Viernes, ¿y qué viernes? Este viernes en la Ciudad de Buenos Aires y en buena parte del planeta que los ojos tiene puestos aquí, ya no solo por un submarino, ya no solo por un Boca-River que tal vez algún día en algún planeta se juegue, sino también por esta reunión del G20, el grupo de los 20, ¿no? Contando como uno de ellos a la Unión Europea, algo que ha cambiado, por cierto, la vida. Yo creo que en toda la vida nuestra hay un antes y un después.
Sin duda, porque pensamos varias veces qué hacer, si salimos de casa, no salimos de casa, si nos quedamos adentro de los anillos de seguridad o afuera de los anillos de seguridad. Bueno, nada, cuestiones que tienen que ver básicamente con el tránsito.
Yo en este momento estoy transmitiendo desde mi casa aquí en la costa suiza.
Sí, ah, qué bien que te pudiste ir.
Sí, sí.
Yo me tuve que quedar. Estoy en mi
¿Dónde
casa.
¿Dónde estás? ¿Me copias bien?
Sí, estoy en mi casa, acá en la zona de Belgrano, de donde no podemos salir a la calle. No puedo salir a la calle, no voy a salir a la calle hasta el domingo a la mañana.
¿Qué hora es allí?
Y acá son aproximadamente las 22.
Yo estoy acá estoy cerca de donde estaba exiliado López Rega en Suiza, y enfrente a lo de Peter Sellers.
O sea que cumpliste con el mandato de la ministra Bullrich.
El punto G20.
Sí, te fuiste. ¿Arrancamos, Corol, el programa?
¿Con qué? ¿Con qué?
Hay invitada. Sí. En un ratito la vamos a presentar. Sí. Pero primero tenemos que
¿Quién es campeón? ¿Boca o Río?
No sé. ¿Vamos a arrancar con el pastillero o con el pastillero tenemos que arrancar? No tenemos que arrancar con
Boca
el pastillero.
River quiere que.
Ay, pero no me dicen bien las cosas.
¿Sabes por qué? Porque en el medio del G20, nuestro productor Eric Domer anda a pleno G20, porque en el día de ayer estuvo Macron.
Y él tiene que
es una especie de presidente.
Macron.
Y vos sabés que cada vez que viene una máxima autoridad del gobierno de Francia, Eric Domer, por cuestiones que tienen que ver con su propia historia, con la historia familiar y con ser el familiar de uno de los desaparecidos durante la dictadura, desaparecidos franceses durante la dictadura cívico-militar, tiene siempre alguna actividad prevista con los presidentes franceses, lo cual lo obliga a estar, o lo obligó en realidad a estar ayer junto a Macron. Y siempre
si
que
bien
va,
es Macron, no es Macron.
No, yo digo Macron porque es una especie Macri.
Sí, grande.
Macro, que es el supermercado mayorista. Y básicamente por el e-commerce siempre lo mando con un micrófono escondido y siempre algo. A Hollande le hizo decir cualquiera. A Macron vamos a ver si le saca una palabra.
Nos enteraremos en el próximo programa. Entonces, primero vamos a escuchar algo sobre la final más larga del mundo. Boca River, River Boca.
¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar qué pasó después del partido de este que River y Boca no jugaron. Algunas reflexiones de Federico Cesli, de la Asociación Civil Salvemos el Fútbol en FM La Patriada. El ruso Berea, por supuesto, haciendo poesía en Radio Cantilo FM 101.9. Alejandro Dolina en AM750. Y vamos a escuchar de fondo la cortina musical. A ver si adivina. Se llama Gol en el Campo. ¿De quién es?
La vamos a escuchar y después te digo, pero algo más. Quiero acotar algo. ¿Querés que lo diga antes o después?
Cuando quiera, Corol.
Después veo.
Gol en el campo, paz en la tierra. Gol en el campo, paz en la tierra.
Federico Cesli, la prevención es algo de una materia súper pendiente, ¿no? Y en el fútbol se ve de manera notoria.
Sí, y la prevención hasta te diría en dos niveles. Uno, todo un trabajo previo que no tiene que ver con el día del partido, que tiene que ver un trabajo a corto, mediano, largo plazo para desarticular las condiciones que generan la violencia. Y la segunda, un operativo de seguridad que tenga el nivel que amerita un evento de esas condiciones. Gente, digamos, 6-7 horas adentro del estadio, represión adentro del estadio, represión afuera del estadio. Había gente que superó 3 cacheos policiales aparentemente sin entrada y que logró acceder al estadio sin entrada.
¡Qué bonito es el fútbol! ¡Qué pasiones despierta! ¡Defiende tus colores! ¡Sudan la camiseta! ¡Qué bonito es el fútbol! ¡Para los que no pierdan! ¡Están pegando el palo! ¡Sin partido de vuelta!
Está Alejandro Dolina en línea.
A veces uno oye decir, y bueno, hay que organizar los operativos, y esto es verdad también. Después dicen, bueno, hay que educar a la gente, puede ser, pero ¿sabes qué me parece? ¿Cómo se hace para que una persona no tenga como máxima alegría y como máximo objetivo en su vida el triunfo el domingo de su equipo? Y no solamente diciéndonos, mire que esto no es tan importante como parece, sino y básicamente dándole una vida mejor.
Habían descubierto a uno de los jefes de la barra de River con más de 7 palos. Qué loco, ¿no? Un día antes, el superclásico. ¿Quién lo vendió a ese barra? ¿O fue un minucioso trabajo de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia? Porque rápidamente hoy salen a jugar con todo este papelón que hemos vivido, con todas las teorías conspirativas en donde la política mejor se mueve. Acá la interna de la barra dijo, no, hay que parar el partido. ¿Y cómo lo paramos? Si no vamos a estar adentro, vamos a estar controlados, hay derecho a admisión, se va a pudrir todo. Lo pudrimos cuando llegamos. Y, pero vos sabés lo que va a ser la llegada del micro, va a ser una locura. No, sabés, quédate tranquilo. Este es un país donde todo se arregla. Lo que sí digo es que esto es combatir fuego con fuego. Y que lo que voló contra los micros no es gratuito. Y por donde pasaron el micro no es gratuito. Estamos acostumbrados hace mucho tiempo a las zonas liberadas.
¡Qué bonito es el fútbol! ¡Qué pasiones despierta! ¡Defiende tus colores! ¡Suda la camiseta! ¡Qué bonito es el fútbol para los que gobiernan!
Si uno tiene una vida mejor, es muy difícil que a uno lo encuentre en la calle Monroe tirándole una doquina al micro de Boca. Entonces yo creo que por ahí pasa la cosa. De tratar de que todos podamos vivir una vida más compleja y mejor, en la que el solo pensar en tirarle una piedra al micro del otro equipo nos haga no ni siquiera sentir repugnancia, sino hasta sentir risa por nuestra propia estupidez.
Esto que estamos viendo, un juego patético y político, o se creen que Angelici y D'Onofrio no están pispeando cartas en este póker macabro. ¿O se creen que cuando Benedetto sale y dice lo que dice, y Tevez sale y dice lo que dice, o Gallardo hace lo que hace, o se dice lo que se dice, están jugando con ustedes, los sensibles hinchas, que desde la pasión enseguecen, y en ese lugar no hay otra cosa que el gol en el campo, paz en la tierra?
Gol en el campo, paz en la tierra.
Tema, ¿no?
Temazo.
Y tema este, el Boca River.
Sí, pero quedaste que me ibas a decir de quién era esta canción.
No, otra canción te voy a hablar.
Bueno,
esta no, en realidad, decime.
De la Polla Records.
Sí.
Eso, fin, ya está, terminé. ¿Y vos qué querías decir?
Dos cosas. Muchas veces que uno ha cubierto por laburo partidos en la cancha de River, hay un lugar estratégico, justamente ahí donde dobló el micro de Boca, donde fue atacado, donde el operativo de seguridad necesariamente se multiplica, se refuerza, despliega, no repliega, juegue quien juegue, Sarandí, un amistoso de la selección, sí, cualquiera.
Sin embargo,
vallas enormes, 20 motos hubo esta vez. Normalmente moto tipo enfierrado, carro de asalto, dron, lo mismo el G20, más.
No sé qué me estás queriendo decir. Vos siempre, vos y tu teoría conspirativa.
No, teoría conspirativa. Mirá el video de cómo llegó Boca el otro día y mirá, por ejemplo, cómo llegó Arsenal de Sarandí hace un año a esa misma esquina.
No tengo recuerdo.
Bueno, si ves el video vas a ver que está mucho más custodiado. Hablando de violencia, nuestro querido amigo Tabaré Cardoso hace mucho tiempo iba caminando por el barrio de Once y en una bolsa de papel me decía, escribí una letra.
Ajá.
Escribió una letra, si bien uno de los grandes letristas de la Catalina es su hermano Yabandú, él lo escribió para su trabajo solista. Después lo pasó en limpio, esto que escribió en esa bolsa de papel en Once, y se lo arrebataron el papel.
¿Y?
Típico de la Catalina, así como cuando se les hunden las mochilas en el Colonia Estrés, en el río las tienen que rescatar con buzos, estuvieron buscando los tachos de basura de Once hasta que encontraron la letra de lo que terminó siendo, por un lado, el cuplé de la violencia, ya no dentro del trabajo solista de Tabaré Cardoso, sino dentro de una de las obras conceptuales de la Catalina, que por cierto le ha ido muy bien la admisión este año y vuelve al Carnaval de Montevideo tras muchos años. Y por el otro lado, valga, y es muy importante decirlo, esta versión que han grabado y que tiene que ver con la violencia, aquella violencia que por ahí uno recuerda a principios de los 70, tal vez cantada, no sé, por el Chueco Maciel en Canciones Chuecas de Biglietti, hoy la va a encontrar en La Violencia por Agarrate Catalina y No Te Va a Gustar.
basurero que este sistema dejó al costado.
Las leyes del mercado me convirtieron en funcional.
Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas.
Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás.
Parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó.
Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló.
Bichos de Radio, tercera temporada por la radio de todos.
Ahora sí, el pastillero.
¿Te quedaste ahora pensando sí, el pastillero? Lo que escuchamos recién?
Sí, sí, muy buena la canción. Muy buena la versión de Agarrate Catalina con No Te Va a Gustar.
Ahí va.
Me gustó mucho. Pero ahora vamos al pastillero porque además yo estoy muy ansiosa por presentar a nuestra invitada de hoy. Así que vamos.
¿Querés presentar a la invitada por el pastillero?
No sé, ¿vos qué decís?
No quiero.
Bueno, dentro de un ratito vamos a escuchar y a charlar con la señorita Lady Miss Julieta Lazo, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, así que ahora nos vas a acompañar un ratito más. Vamos a escuchar el pastillero de esta semana, ¿sí? Con tres noticias, tres por uno. La primera, una noticia que nos estremeció a todas y que tiene que ver con la sentencia en el caso del femicidio de Lucía Pérez, a cuyos imputados solamente les dieron 8 años por tenencia de drogas. Es decir, que la muerte, el asesinato de Lucía Pérez todavía está impune. Hay mucha bronca dando vueltas y se están armando varias movidas para las próximas semanas. Esto tiene que ver, decía, con la condena a los imputados. Y vamos a escuchar a un testimonio de la mamá, Marta Montero, que consideró que a su hija la mataron 2 veces. Rescataron su testimonio en el programa En Eso Estamos por FM de la Calle. Armaron un informecito con toda el caso Lucía Pérez.
En nuestra sección La Tierra Plana, Gisela Barreto.
Uf. Sí. Uf.
¿Cómo los efectos contraproducentes de la Sabina Oral, por ejemplo?
Sí, por ejemplo. Pero vos sabés que este personaje que se manifestó en contra de las vacunas ahora está encarnando todo lo que tiene que ver con ir en contra de los derechos colectivos, porque de eso se trata, ¿no? Ella está en contra de, está ella, no sé si por convicción o por otra razón, está en contra de las vacunas, está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, está en contra de los anticonceptivos, está en
del vaso de agua.
Tiene algunos
¿y a favor de qué estado?
No sé, del individualismo, de que los hijos son propiedad, por ejemplo, de cada uno, que no son sujetos de derechos.
¿Cuándo pasó a militar en los servicios secretos del Opus Dei?
No lo sabemos, pero ahí en esa conspiración te banco. En relación con los dichos de Gisela Barreto, vamos a escuchar a la doctora Carla Bisotti, que es la exdirectora del Programa Nacional de Inmunizaciones, en el programa de Marcelo Slotoviazda, en el que yo colaboro los días jueves.
Así va bien.
En Radio con Vos.
¿Y qué más en el pastillero?
Y además vamos a escuchar al legislador de Evolución, de Leandro Alperín, que criticó en Radio Millennium la reciente ley de salud de la Ciudad de Buenos Aires, que relegó a enfermeras, instrumentadoras y radiólogas como personal administrativo y motivó grandes movilizaciones.
Nos tomaron por brujas del programa feminista de la capital, hicieron en conjunto con Radio de la Azotea un breve clip con el testimonio de la mamá de Lucía Pérez, este caso donde absolvieron a los tres imputados por el femicidio y el abuso sexual de Lucía Pérez, y las compañeras la entrevistaron ni bien se enteró de este fallo, así que vamos a escuchar este clip.
Lucía Pérez tenía 16 años. La asesinaron y abandonaron en el hospital de Playa Serena, en Mar del Plata, el 8 de octubre de 2016. Marta Montero, madre de Lucía Pérez.
Es volver a matar a Lucía. Yo sentí eso. Cuando dijeron 8 años por la tenencia de droga, yo me quedé esperando que dijeran por la muerte de Lucía. No sé, en mi inocencia yo pensaba que iban a decir que esa condena la daban por la droga y por la muerte de Lucía iban a dar otra. Yo digo, no, no puede ser lo que estoy escuchando. Me pasó lo mismo que cuando fui a la comisaría y me dijeron Lucía había muerto.
Leandro Alperín, legislador por Evolución.
Se sancionó en la ciudad de Buenos Aires una ley de profesionales de la salud que dejó afuera a estas ramas de esta actividad y no lo considera profesionales. Votamos en contra precisamente por esto, ¿no?
Habrá observado que fue una movilización muy pocas veces vista de trabajadores de salud y en particular mujeres, enfermeras, todas de ambos, con la plaza repleta. Fue impresionante. La verdad que yo tengo muchos años de ver movidas políticas o gremiales o sociales y ha sido impresionante. Ahora, ¿qué fue lo que llevó al jefe de gobierno y a su ministra de salud para sancionar esta ley que generó tanto repudio?
Todos podemos coincidir en que los profesionales de la salud precisaban una regulación acorde a los tiempos que corren también en la ciudad. Ahora, lo inconcebible es que dejen estas especialidades fuera de esa actividad. Es una mala ley no por lo que contempla, sino que es una mala ley por lo que excluye.
Muchas dudas respecto a Gisela Barreto.
Las vacunas aparecen y nos las muestran como algo que nos curan y nos sanan. Sin embargo, en el programa te vamos a mostrar cómo las vacunas en realidad son parte de nuestra muerte.
Estamos en línea con Carla Bisotti, que es presidenta de la Asociación Argentina de Vacunología y Epidemiología.
Esto que pasó con esta mujer, que realmente es muy, muy preocupante, nos despertó la inquietud como sociedad científica, qué hacer en ese sentido. Es una ley y se puede no estar de acuerdo con eso, pero la verdad es que las barbaridades que dijo son realmente preocupantes, y si hay alguien que decide no vacunar a sus hijos por escuchar eso, la verdad que estamos poniendo en riesgo a esa persona. Y como decimos, si hay mucha gente que decide no vacunarse, las coberturas de vacunación no van a ser satisfactorias y ponen en riesgo a más personas.
Hasta las 23, Bichos de Radio.
Medianoche en Villa Crespo, lo divino, lo siniestro, y yo que voy trepando en la sombra. Como gato en la cornisa, con los nervios hechos trizas de ayer, cuando cambiaron las cosas. Pacto de sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas. Y el corazón, ¿para qué si no hay salvación? No hay salvación. Callejón y virulana, fuego amigo, la gilada y el azul que se hace estrella.
Qué difícil cuando vas por acá a poder volver, ¿no? Te dejas llevar por las imágenes.
Sí, yo me imagino caminando por Villa Crespo, por ahí, ¿no?
No hay salvación.
Estamos escuchando Villa Crespo de Julieta Lazo, el segundo disco solista de Julieta Lazo, que se llama Martingala, y la tenemos acá para charlar con ella y escuchar algunas canciones de sus canciones nuevas.
Bueno, vuelvo a saludar y es un placer estar acá, la verdad.
Casi una martingala, casi.
Acá es el segundo disco, en realidad en el medio pasaron como 8 años. Y bueno, y también todo un proceso de que entré a la orquesta típica Fernández Fierro, sí. Así que en este disco estoy trabajando hace 5 años, pero justo hace 4 entré a la orquesta, entonces me armó un poco el...
¿Cómo es trabajar 5 años en,
claro,
en
disco? Que
porque hay, claro. A ver, es un proceso obviamente, que no es lo mismo que un suceso, y este proceso te va llevando por distintos caminos, por un recalculando tal vez, por un parar y volver a tomar. ¿Cuál es el proceso de elaboración de un trabajo así?
Bueno, en principio fueron la mayoría de las canciones del disco medio hechas a medida, como escritas por Diego Bayardi y la música de Lisandro Silva Echevarría. Entonces hubo durante un año mucho encuentro de trabajo, porque hablan un poco de mí las canciones, entonces eran conversaciones largas de cosas que me iban pasando o que yo quería decir, y ellos venían con propuestas, probábamos la música, probábamos la letra, con lo cual hace que sea un disco... Bueno, medio íntimo, así como que cada letra tiene una carga personal importante. Y como entré al siguiente año a la orquesta y tuve que trabajar bastante para estar a la altura, entonces ese segundo año fue como más tranquilo en el proceso con este disco, y recién ahora encuentra su momento.
Pero en el medio te ibas acordando, ay, tengo unas canciones ahí.
No, en el medio seguíamos trabajando. Seguíamos eligiendo temas y armando la banda. Sí, fue un año que bajamos un poco la intensidad, pero no se paró en ningún momento.
Ya, en los shows en vivo que hiciste hace poquito, eran todas minas en el escenario, me contaron.
Somos el 30%, como pide la ley de cupo. Está Paloma Jackman en clarinete y Noelia Cincunas en el piano, y yo, y después por ahora nos acompañan varones.
Por ahora.
Sí, es cierto.
Proceso de grabación, porque bueno, 5 años del total. ¿Cuánto esto fue llevado al estudio? ¿O cómo laburamos en el estudio? ¿De qué manera fue avanzando esa parte que es tan importante y a veces tan poco conocida, ¿no?
Sí, ponele que estuvimos menos de un año trabajando en guión con Ari Laviña, con Pelu Romero en la dirección artística. También quiero decir que el equipo de trabajo fue de lujo, así que eso estuvo...
¿Es verdad que estuvo mi amigo Balvis dando vuelta por ahí?
Balvis, que además hay un tema inédito de Balvis en el disco que se llama Ya ni saludás, y además hizo los coros de Villa Crespo, los que escuchamos que
hay,
recién.
Hay Río de la Plata ahí.
Sí, hay una relación de muchos años con mi querido Balvis.
¿Estás escuchando algo de...?
Ramito de Malbón en el fondo de la casa, sombra del sauce lloró, y al frío del invierno protegiéndonos. Sin pensarlo te besé la primera vez para los dos, y en el muro de un cuartel tus ojos incrustados en mí dibujé.
Es la historia de amor entre dos muchachos ahí por Uruguay.
Por Uruguay.
Un vals, sí.
Hay de todo, ¿no? Hay,
sí, me tomé muchísimas licencias.
No estamos. La etiqueta del tango quedó ahí como etiqueta, tal vez nomás.
Sí, hasta ahora había hecho todo tango. Esto, acá hay muchas licencias. Inclusive en el escenario también me tomo licencias, toco percusión, vuelvo a momentos de mi vida pasados. Y acá
¿cuáles eran esos momentos?
Sí, hagamos
regresión.
En realidad tengo una formación muy basada en la actuación y también en la percusión, muchos años de estudio tuve. El canto fue algo que apareció después, unos 9 años atrás, y que yo no hubiese soñado ni esperado que iba a pasar, y aconteció con mucha más fuerza que aquellas otras cosas que yo venía así esperando.
Escuchándote, hay un, no sé, como una huella digital muy fuerte en, sí, en tu manera y en tu forma de cantar.
Sí, posiblemente te remite mucho al tango.
Mucho, sí. Es una voz tanguera, podría sí, decir uno.
Pero no hay tangos en el disco. Hay, bueno, hay una milonga, hay vals, hay samba.
Me remite mucho, claro, más que a platense. Más que a un género, me remite a tiempos.
Sí, y a música popular.
Claro.
Pero bueno, no es tango. Ni siquiera metimos poco fuelle. Y en su momento, cuando arranqué, Alejandro Balbis también fue muy importante en ese momento. Como tantos músicos que me ayudaron un montón en estos años.
¿Y cómo te sentís en el escenario y cantando tu disco solista? ¿Hay como una nostalgia de extrañar a la Fran de Fierro?
No, porque, por ejemplo, hoy canto con la Fran de Fierro y todas las semanas. hay como búsquedas diferentes y lugares re distintos en donde voy a poder experimentar cosas bien diferentes.
Se potencia. Hablamos, sí, hace un rato de Tabaré Cardoso con la Catalina. Cuando ellos toman momentáneamente algún camino distinto, se potencian cuando se vuelven a encontrar.
Sí, totalmente. Tengo una relación maravillosa con los chicos, las chiques, porque también hay mujeres ahora en la orquesta. Sí. Y hablabas de Tabaré, uno de los temas favoritos míos que hacemos con la Fierro es de Brujos y Científicos, esta noche en el CAF.
De hecho, una gran obra de su última, digamos, de su última parte, ¿no? De laburo. Es un tipo Tabaré que no ha parado y que sigue. Sí. Y que sigue enriqueciendo la música de Río de la Plata, ¿no?
Total.
Ya nombraste un par de veces el tema del cupo femenino en bueno, nada, en las bandas, en los, sí, shows, en, y hubo algunos señores muy críticos.
Muy ponerle, muy amorosos, sí, nada, sobre todo las formas de decir las cosas.
Sí, sí.
Bueno, nada, participo con el grupo de Músicas Unidas, estamos apoyo y estamos tratando de que salga la ley de cupo femenino, que pide. Hay una gran confusión. Sí. Piensan que hay que la ley. Primero, la ley de cupo pide el 30%, ¿no? No el 50%.
Ni siquiera la paridad.
Ni siquiera. Ocupamos menos del 10%. Y hay como todo un pensamiento. Bueno, los únicos que hablaron en contra de la ley hasta ahora son los managers, la organización de managers, porque SADEM, SADAIC, ADI, todos apoyan la ley. Y hay como una sensación de que piensan que hay que sacar, por ejemplo, que hay que sacar a los músicos que están en las bandas ahora y poner mujeres. No es así. Pensar que una cuestión con la meritocracia y que esto es porque no hay talento y que los lugares hay que ganárselos a base de talento. Y esto lo dicen compañeros, amigos, gente que uno quiere y todo eso.
Sí, sí. Y qué buenas buenas managers, digo. Hay muchas mujeres en la producción, en el laburo de prensa, en el laburo de producción, más allá del cupo de lo que uno ve, sí, en escena, que hacen muchos de estos tipos que se quejan por el cupo y demás. Tienen excelentes managers. Y hablo de mujeres que han llevado adelante carreras, sí, y siguen llevando adelante carreras increíbles.
Estamos tratando increíbles de charlar con ellas, preguntarles si saben, porque por ahí a veces, viste, bajan como esas decisiones y no fueron ni siquiera discutidas. Nos estamos dedicando a preguntarle a las managers mujeres qué pasa.
Pero de verdad que
¿cómo
son
puede ser?
Son,
¿no? Es como
excelente.
Sí, pero el argumento de la meritocracia se usó siempre y se, claro, sigue usando en relación con esto, con los reclamos de en el caso de las mujeres, de las mujeres.
Es que es muy fuerte encontrar esas opiniones en gente conocida y querida. Como, no, pero hay que pensarlo y pensarlo un poco más.
Sí, sí, además como si todos los músicos varones fueran buenos músicos, se hubiesen llegado por su talento.
Y bueno, y el comentario de Calamaro, ni repetirlo.
Se enojan mucho, les da miedo, me parece,
sí,
¿no?
¿Sí?
Tiene que ver con eso.
¿Pero qué miedo,
sí,
le puede dar?
A perder privilegios, sí, es total. Eso. Les tocan alguna fibra del machismo, es así, sí, los retrae, les da miedo.
Sí.
No creo que sea racional, no creo que lo piense tipo me da miedo, pero es como una oposición.
Pero está ahí,
viene
de allá, claro, el inconsciente no tiene tiempo.
Es como una oposición tan vehemente que uno empieza a dudar, así, pero ¿por qué estás tan enojado? ¿No?
Mientras tanto, cada vez que nos subamos a un escenario vamos a estar pidiendo por la ley de cupo.
Y vos digamos, ¿te sentís como más comprometida en estos últimos años con el feminismo?
Sí, el feminismo es lo que más me inspira de todo lo que he visto últimamente, y también me he deconstruido, me sigo deconstruyendo en un montón de cosas. Yo vengo también del tango, es un ambiente donde los hombres predominan, cada vez va siendo menos, y esto va a ser en todos lados, espero.
Me tomo paréntesis, murga, lo mismo, y fíjate la Catarina cómo fue cambiando,
sí,
también.
Sí, están casi paritarios.
Sí, sí, y para los que dicen siempre que el tango machista, ni hablemos de rock. Sí. Pero sí, he ido cambiando muchísimas cosas, me he ido acercando cada vez más, y mi idea cada vez es acercarme más al movimiento feminista y estar más activa. Por supuesto que estuve muy activa durante... bueno, la búsqueda de la legalización del aborto, y sí, estoy cada vez más comprometida con ese tipo de causas.
¿Podemos escuchar otro tema del disco de Julieta? Martingala, y anunciamos que mañana está invitada. No, sí, mañana, sábado primero, a las 7 de la tarde, en el Teatro Flores de Rivadavia 7806, está invitada a la apertura del show de Los Espíritus, que es una banda muy, muy copada.
Y qué lindo teatro.
Sí, muy feliz y agradecida con esa fecha.
Vamos a escuchar entonces un tema más del último disco de Julieta Lasso, que se llama Martingala.
Escucha la percusión.
Caprichosa, la reina del plata, colecciona amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde, como este destino, gambeteando piñas, Nicolino, sos el Adina, Saranchorena, el peine de Ringo Bonavena. Que me hace llorar, la dueña de mi amor.
Buenos Aires, vos quién sos.
La de Avenida Alvear, puta en Constitución.
Buenos Aires, vos quién sos.
La risa de Gardel, las manos de Perón. Sandro y yo en un bar, Narciso el mostrador.
Ahí estamos, lujo, y ya hemos dicho, y está ya publicado en las redes, dicho, radio, las fechas y el material que estamos escuchando.
Sí, y le agradecemos mucho a Julieta Lasso, y recordamos que está mañana en el Teatro de Flores.
Sí, sí. Y ¿qué escuchás cosa? Y ya sabes quién es. Poca gente te pasa eso, ¿eh?
Esa voz.
Muchísimas gracias, un placer estar acá.
Bichos de Radio sigue en la radio de todos, pero con todas las radios.
Siempre la inundación.
Buenos Aires, vos quién sos.
Luis Spinetta, Luz. Miguel Abuelo, Sol.
Buenos Aires, vos quién sos.
Los Thanos del café, puteando contra Dios. Martín de Villarreal, los pibes Cromañón. Agua con azufre, puro riachuelo, político miente, palomas al cielo, Rosalinda, oasis en flores, Santa Rita con su mal de amores, la boca quinquela, la Fernández Fierro, mis noches de gato, mis días de perro, pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho, que te vende cualquier cosa.
Buenos Aires, vos quién sos.
El de Chau no va más, la de naranjo en flor. Con su cruz, las noches del puñón.
Buenos Aires, vos quién sos.
La barra de José por Puente Pueyrredón. el espanto, Clarín, la nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours, Liniers, Mataderos, Villa 21 y Puerto Madero, Umbral, Calle Honduras, Verso de Carriero, Morir caminando por Plaza Dorrego, Libro por Corrientes, San Telmo Empedrado, las mejores minas que hay en ningún lado. Abril lleno de flor.
Buenos Aires, vos quién sos.
El Hotel Castelar, Rivadavia y Rincón.
Buenos Aires, vos quién sos.
Sos Lugano 1 y 2, el Tripa con Limón. Bendita canción.
Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck. Adrián Corol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de Radio.
Me verás volar por la ciudad de la furia. Nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva en sus caras. Veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia.
Bichos de Radio en esta edición especial G20 en Bichos de Radio.
No, me quedé pensando si habías visto el documental de Nat Geo sobre la vida de Gustavo Cerati.
Bios.
Sí, está buenísimo.
Bien afiche por ahora.
Muy conmovedor.
Te van a hacer algo para Netflix. Bueno. No para Nat Geo, para Netflix.
Bueno, sé.
¿Me querés ayudar?
Sí, obvio.
Gracias. ¿Cómo estamos, Con gran cantidad de bueno, ya sabe, la gente, las calles cortadas y esto, pero qué importante el G20. Qué interesante la cobertura, los ojos del mundo y los medios del mundo, el poder de alguna manera tener contacto con experiencias y con miradas, con voces, con profesionales, con colegas de todo el mundo, por unos días, aunque sea mucho más allá de lo que son los mundiales, cuando están los IBC, los centros de prensa, se está viviendo por estas horas en Buenos Aires una... paralelamente al G20, diría yo, algo que tiene que ver con lo que nos gusta a nosotros, que es la radio, que es la comunicación y que es la manera en que se comunica lo que está pasando aquí a todo el mundo.
¿Y cómo es eso? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué sabes de la radio que se está haciendo para el G20 o que se hace o que se,
mira,
cómo se cubre?
Mira, algo que me interesa muchísimo y que muchas veces no se tiene en cuenta, sobre todo quienes no profundizan en las historias y en la realidad y en el mapa de los medios del mundo. Los países del G20, estamos hablando de países, si se quiere, de los más importantes del mundo,
sí,
tienen medios públicos fuertes, consolidados, con presupuesto, con proyecto. Cualquier país del G20 que vos tomes, tiene un medio público fuertemente consolidado, especialmente una política en lo que tiene que ver con radio. En este G20 se está hablando, y se seguirá hablando después de él, de las nuevas tecnologías, de la brecha digital, del acceso de la población del mundo a las nuevas tecnologías y demás. Pero sin embargo, también se está analizando y reconociendo el valor, el gran valor que tienen los medios en general y los medios públicos en particular en las grandes potencias del mundo. Uno no se da cuenta o no lo piensa, tal vez, que Estados Unidos, que Alemania, que Japón, bueno, China por definición seguramente lo vas a pensar. G20 no son medios públicos débiles, son medios públicos cada vez más fuertes, cada vez más confiables, cada vez más veraces, cada vez más atractivos y con cada vez mayores niveles de audiencia. Eso es G20 desde el punto de vista de los medios públicos.
Muy interesante esto que acabas de contar, y nuestra producción armó un compiladito, ¿no? Con distintas voces de distintos lugares, de distintas radios, para contarles a los oyentes de qué se trata y cómo está pasando este G20 por la Argentina, que termina mañana, digamos. El domingo ya podemos transitar libremente por la ciudad. Y entonces vamos a escuchar al presidente Mauricio Macri y al ministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie, o Faurie.
Sí.
Al periodista Santiago Juncal en Radio Con Vos, al periodista y director de Resumen Latinoamericano Carlos Aznares con la RZ de Buenos Aires, a Gustavo Idigoras, presidente del Centro de Exportadores de Cereales en Radio Colonia, y al ex canciller Rafael Bielsa en Radio Cultura. Todo eso en relación con esta reunión de los principales líderes del mundo aquí en la Argentina.
Como vienen haciéndose en todas las reuniones del G20, se han discutido temas cruciales que impactan directamente en la calidad de vida de la gente. Y les agradezco que hayamos desarrollado un espíritu de trabajar en equipo, con el espíritu de consenso con el cual hemos liderado la presidencia argentina del G20.
Santiago Juncal, y lo que podemos esperar de la cumbre del G20.
El plato fuerte va a ser la reunión bilateral entre Xi Jinping y Donald Trump, y habrá que ver si bajan las tensiones entre los dos países, no solo en materia comercial y tecnológica, sino también en el plano militar. Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, dijo que la reunión de Buenos Aires del G20 es una de las últimas oportunidades para que Estados Unidos y China no entren en una nueva guerra fría. No se sabe si se va a llegar a un comunicado final, porque además China y la Unión Europea han fortalecido sus lazos en términos de oponerse a las medidas de guerra comercial que ha llevado a cabo Trump.
Carlos Aznares, ¿qué sería específicamente esta cumbre del G20?
Representa una nueva puesta al día de lo que es el mundo de los ricos con sus variantes, porque también entre estos ricos viene China, viene Rusia, que teóricamente tiene una posición un poquitito más diferente de lo que es el imperio norteamericano, pero económicamente todos juegan a lo mismo, juegan a ver qué forma de dominación comercial y económica pueden hacer sobre los países subdesarrollados. Que va a haber puja, seguramente va a haber puja entre China y Estados Unidos, porque China ya no admite que la Organización Mundial de Comercio tenga la estructura actual, que es una estructura pegada a las políticas que Estados Unidos, que también algunos aliados de la Unión Europea, quieren desarrollar en los países como América Latina, África o Asia. Pero más allá de esas pujas intercapitalistas, lo que queda claro es que van a tratar de ponerse de acuerdo en cómo repartirse otra vez el mundo.
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales.
La economía mundial no está traccionando y creciendo como se preveía. Estados Unidos va a cerrar el año con un crecimiento de la economía a través de medidas proteccionistas, con lo cual el mundo está tratando de imitar al líder. Y por otro lado, la guerra comercial entre China y Estados Unidos nos está impactando enormemente en Argentina. Los mercados compradores están cerrando sus fronteras. El gobierno argentino está haciendo muchas gestiones de apertura y todo, pero frente a un escenario proteccionista donde los dos padres del mundo, los chinos y los americanos, están peleados, todos los hijos están bastante revoltosos, y claramente hoy estamos viviendo esa situación.
Rafael Bielsa.
El G20 es una instancia que tiene muy baja institucionalidad. Si usted no tiene esas expectativas, bueno, se habrán invertido 90 millones de dólares, y si Argentina tiene la suerte y la inspiración de hacer las cosas más o menos bien como anfitrión, los huéspedes no van a tener motivo de queja. No se adquiere grandeza por contiguidad con los grandes.
Jorge Fori.
Nosotros somos firmes creyentes en la importancia del comercio. El comercio que tiene que ser visto hoy a la luz de la realidad de 2018-2019, porque estamos prácticamente a puertas de una nueva década. Un crecimiento que tiene reglas, que están bajo análisis, que estamos todos considerando cómo hacer de mejor forma un comercio que sea para todos y nos beneficie a todos.
Volvemos, ¿no? y hablábamos del G20, estuve hace horas nada más con la delegación de una de las delegaciones chinas de la CRI, la Radio Internacional de China, numerosa en la cantidad de actividades, de firmas, de convenios, de marcos. Nuestra Radio Nacional, RTA, Canal 7, por supuesto, uh-huh, la televisión pública TPA, estarán firmando en el curso de este fin de semana, mañana, a lo sumo pasado también, estaban definiendo dentro de qué marco, un convenio muy importante, pero muy importante, entre las máximas autoridades de los medios de comunicación de China y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Y esto me permito celebrarlo especialmente. Acordate, a principios de años, cuando me tocó viajar allí a China en marzo, que hicimos algunos programas. Perfecto. Y eso fue parte, tal vez, como un granito de arena de un laburo que vino haciendo nuestra directora Ana Hershenson. Todo, Miguel Pereira en RTA, el embajador Guelar, vos no sabés la cantidad de piezas que se tienen que unir para hacer un convenio de estas características con China. Y me llamó muchísimo la atención, la emisora internacional china deben tener hoy, ya en Buenos Aires, debe haber casi, no sé, 30 enviados de la Radio Internacional China cubriendo, wow, qué pasa dentro y fuera del G20. Han mandado, digo, por la uh-huh presencia. Por ejemplo, China publica en México, China Hoy, una de las revistas sobre la actualidad china, y han mandado también corresponsales de la revista China Hoy desde México a cubrir el G20. Es impresionante. Multiplica esto por los grandes medios, como decíamos, de todo el mundo, y hablo nuevamente de medios públicos. La presencia de BBC es realmente, uh-huh, realmente muy fuerte. Y nuestro país, Argentina, con la radio RTA, nuestra radio nacional, tiene la posibilidad de una cobertura, una programación especial que ya está al aire, que seguirá estando mañana, y que de alguna manera transmite algo que muchos no entienden. El G20 para muchísima gente es corte en tránsito en Buenos Aires, feriado, hoy fin de semana largo, nos fuimos, y es tal vez algo mucho más interesante. No, y no necesariamente por esto estoy diciendo reivindicable, porque hay muchísimas voces que se oponen a este tipo de encuentros, a las políticas del G20 y demás, pero no pasa desapercibido. No hay que dejar que quede en la anécdota del corte de tránsito.
No, porque son los principales líderes del mundo discutiendo las políticas públicas globales y tratando de ponerse de acuerdo sobre distintas cuestiones. Y además se fueron desarrollando el G20, es la cumbre de los líderes. El G20, ¿sabes cómo nació? En realidad nació a partir del G7, que fue una reunión de los ministros de finanzas de los principales países del mundo para ver cómo salvaban al mundo de la catástrofe económico-financiera que hubo hace bastantes años. A partir de 2008 recién se empiezan a reunir se empieza a transformar una reunión que incluye a los líderes, digamos, a los presidentes y primeros ministros, no solamente a los ministros de finanzas, y después se va agrandando y sale de las cuestiones financieras para meterse además en otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y se van haciendo muchas reuniones paralelas. Hay una reunión de la sociedad civil, una reunión el Women 20, el de la juventud.
Que empezaron durante todo el año, ha habido,
claro,
¿no?
Claro, se fueron trabajando durante todo el año y después tuvieron cada una su propia cumbre y su propio documento conjunto de todos los países. Así que es un armado internacional muy complicado. Digo, esto también, sin juicios de valor, estoy contando cómo es y cómo funciona.
Pero ¿sabes? Porque está bueno, porque por ahí casi nadie, me incluso, tenemos este tipo de información más allá de los puntos que nos interesan o el área. Por ahí vos podés decir, bueno, violencia machista, ¿qué hace o cuáles son las políticas que se van a tratar, si se tratan y por dónde pasan?
Bueno, después cada uno de esos grupos de afinidad, ya terminaron y ya hicieron sus comuniqués, así se llaman, sus documentos después, cada cumbre. Cada uno de esos grupos pretende que sus recomendaciones, que es lo que sacan cada uno de esos grupos, consensúan, esas recomendaciones las tomen los líderes del G20 y el comunicado final del G20 incluya esas recomendaciones de las mujeres, de los jóvenes, de la sociedad civil, de la justicia.
Cambios climáticos, ecología,
protección a las víctimas de violencia. Bueno. En cada espacio se han discutido distintas cosas y en cada espacio ha sido muy difícil, lo sé por gente que estuvo trabajando en cada uno de esos grupos, muy difícil ponerse de acuerdo y ha quedado gente enojada por todos lados. Pero bueno, imagínate si en un gabinete de cualquier país se pelean, imagínate en una cumbre de representantes de 20 países del mundo.
Puedes estar a favor, puedes estar en contra. Lo que no puedes negar es que es realmente algo muy importante, muy interesante. Más allá de lo que uno diga, no puedo entrar, no puedo cruzar, no hay bondi.
No, que es verdad también.
Que es otro tema.
Sí.
Pero no son piqueteros.
Sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore. C'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case.
Sì, no,
tengo reunión con mis dos hermanos. Que
está bueno.
¿Es primicia que los Corol, los tres, nos reunimos para hablar de cosas? No.
No, se juntan a comer, como toda la
pero,
familia.
Pero no es una reunión de en casa, familia. Es una reunión fuera de casa para tirar ideas, a ver si tengo ganas de hacer algo los tres juntos.
Ah, bueno, eso
justo
sí
me entró un mensaje y te abrieron
sí
el micrófono.
Sería una primicia. Bueno, en diciembre nos reunimos los tres.
Acá, hagámoslo acá. Vos sos nuestra hermana.
Bueno, dale. Yo les hago de hermana.
Hermana.
Se van a poner celosos mis hermanos, pero bueno.
Que vengan también.
Hacemos una combinación de familias.
Volvemos el mes que viene.
Sí, nos volvemos a encontrar aquí el próximo viernes, ya habrá pasado el G20, con la producción estelar de Eric Domergue y Gustavo Lema.
Diego Rodríguez en la puesta en el aire, hombre y bicho de radio, si los hay. Gracias, por supuesto, a todo el equipo aquí en el Control Central. Planta transmisora, no solo Pacheco, sino en todas y cada una de las plantas transmisoras, redes, streaming, todo lo que tiene que ver con que ustedes estén en este momento, sea cuando sea, cerca nuestro. Porque a partir de lo no lineal, a partir del Evergreen, a partir del podcast, esto es Bichos de Radio, no importa cuándo escuches esto.